Ser podcast.
Cuando nos registramos en una plataforma o cuando vamos a jugar online o cuando hacemos cualquier cosa por internet, estamos facilitando muchísimos datos personales nuestros. También cuando contratamos un suministro, simplemente cuando le damos me gusta a algo, a lo último que ha subido un amigo en una red social, ahí estamos dando datos nuestros, damos por descontado que esos datos tenemos que darlos, pero claro, luego esos datos tienen un valor y acaban sacando un beneficio quien nos los ha pedido. Y por eso hay ya quien cree que ha llegado el momento de que seamos conscientes del negocio que se hace con nuestros datos.
Me fui a comprar unas zapatillas precisamente a una multinacional norteamericana. Cuando fui a pagarlas, 115 euros, dice, correo electrónico. Yo no doy el correo electrónico. Uy, pues no puedo hacer la factura. Bueno, ¿cómo que no puedo hacer la factura? Bien, que venga el responsable de la tienda. Digo, oiga, en esa etiqueta pone 115 euros, no pone 115 euros más correo electrónico. Si quiere mi correo electrónico, hágame un descuento. Entonces, claro, dice, no, hombre, esto es imposible. Digo, déjeme el correo electrónico de su jefe, que era el responsable europeo. Le escribo, le cuento lo que ha pasado. Resultado, recibo dos pares de zapatillas gratis con una carta que me dicen que van a considerar mi caso.
Acaban de escuchar a un tipo apasionante, que es Enrique Goñi, es el presidente de la Fundación Hermes, es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos digitales. Estuvo aquí hace unos meses Enrique Goñi, y joder, escucharles es una gozada. Y a partir de esta situación que él vivió en esa tienda, van a impulsar una campaña para que los consumidores comprendan que sus datos tienen un valor concreto, un precio, y que quizás se puede sacar algún beneficio económico con nuestros datos. Sira Valdés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta campaña se llama Descuento por Dato.
Sí, de esa anécdota que escuchábamos surgió la idea de esta campaña que la Fundación Hermes va a poner en marcha, de por D, Descuento por Dato, así lo explica el presidente de la Fundación, Enrique Goñi.
Desde Hermes vamos a lanzar una campaña D por D, Dato por Descuento. Lo que queremos con esa campaña es que la gente se movilice y pida descuento cuando le pidan correo electrónico, teléfono, etcétera, pero fundamentalmente para que tomen conciencia de la importancia del dato. Es su privacidad, es su huella de vida. A lo mejor no lo quieres comerciar, pero si lo comercias o te lo comercian, que te lo retribuyan.
Es una iniciativa que se suma a otras que se están poniendo en marcha en algunos países de nuestro entorno, dice la directora general de la Fundación, Luisa Gi, para intentar controlar esa cesión de datos o por lo menos para concienciar sobre ello.
Cooperativas de datos, que son organizaciones ciudadanas que negocian mejores términos y condiciones para sus miembros, ¿no? Y hay países como Dinamarca, Francia, Italia que lo utilizan. Hay fondos soberanos de datos, que es una propuesta británica para que los gobiernos moneticen colectivamente datos ciudadanos y reinviertan beneficios en servicios públicos. Hay data altruists, personas que donan datos voluntariamente para fines de interés general. O sea, hay iniciativas importantes alrededor de los datos.
Y es que controlar esas situaciones pues es algo cada vez más acuciante.
Vamos al fondo del asunto. Concretamente, ¿en qué consisten esas iniciativas, Sira?
Pues mira, son iniciativas que buscan que los usuarios tengan el control de sus datos y que puedan también repartir los beneficios entre todos. El FMI apunta, por ejemplo, que las cooperativas de datos empoderan a los individuos al darles un control total sobre la calidad y la cantidad de los datos que comparten. Y aunque se considera que no están creándose al ritmo que deberían, sí que hay diversos ejemplos. Por ejemplo, la iniciativa Driver Seat, una cooperativa de conductores que recopila datos relacionados con su trabajo a partir de sus teléfonos inteligentes. Aquí en España tenemos la Salus Coop, que busca generar bases de datos para la investigación para el bien común y que ha ayudado al Instituto de Salud Global, por ejemplo, a desarrollar un estudio que relaciona los efectos de las condiciones ambientales con la capacidad cognitiva de los ciudadanos.
Si nosotros tuviéramos que encargarnos de ponerles un precio a nuestros datos, hay como una tabla de precios, o sea, podríamos saber por cuánto vender nuestros datos.
Pues mira, hay estudios que han preguntado por esto, por qué valor les damos a nuestros datos, que apuntan que no consideramos que ninguno de ellos de forma individual valga más de 20 euros. Ni el número de móvil, ni el historial de compras, ni la dirección postal. Unas estimaciones que, según nos dice Eduard Blasi, que es abogado experto en derecho digital e IA, son bastante acertadas.
A mí me parece bastante realista, pero incluso si fuera menor, tampoco no me extrañaría. Es decir, quizá lo situaría entre los 5 y los 20 euros en función de varias variables.
Pero vamos a ver, el historial de compras, claro que vale más de 20 euros, ¿no? Quiero decir, ahí te tienen trazadísima, Sira, o sea, tu historial de compras, ¿cómo no va a valer más de 20 euros?
Pues no llega a 20. El número de móvil, que sí. Es la información más valiosa para nosotros.
¿Por cuánto lo
venderías
tú?
Pues no sé, yo, a ver, si es que lo di tantas veces que al final
ya,
pierde
también,
valor.
También es verdad.
Pero la gente no lo daría, lo vendería por menos de 20, ¿eh? Si los detalles de los miembros de la familia, por ejemplo, no llega a los 19 euros, para que te
pasa,
hagas una idea.
¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿El Estado Civil?
Pues el Estado Civil, poco más de 16 euros.
Dios mío. Mencionabas estos estudios donde la gente le pone precio a sus datos, pero hay una fórmula para saber ¿cuánto vale mi estado civil, mi móvil, mi mail?
Pues a ver, lo que nos dicen los expertos es que los datos no tienen un precio fijo, sino que ese precio depende fundamentalmente de para qué se vayan a utilizar, de cuánto rendimiento se le va a sacar a esos datos. Es decir, no es lo mismo comprar datos para poder personalizar la publicidad que para manipular unas elecciones. Así lo explica el profesor de IE University, Enrique Dans.
Los datos valen en función de lo que alguien quiere hacer con ellos. Es decir, si lo que quiero es hacer una campaña para que conozcan el bar que acabo de abrir, pues seguramente ni estoy dispuesto a pagar una barbaridad por ello, ni mi segmentación va a ser enormemente compleja. Sin embargo, si soy una entidad que lo que pretende es manipular el resultado de unas elecciones, pues hombre, el valor potencial de esos datos es elevadísimo, porque me puede permitir hasta poner al presidente que yo quiero.
Y en este mismo sentido, tampoco tienen el mismo precio todos los datos. No es lo mismo que una empresa sepa cuál es nuestro email que nuestra rutina diaria, por ejemplo. Si dispone solo de nuestro correo electrónico, simplemente nos va a poder enviar su publicidad. En cambio, si esa compañía puede disponer de todos los detalles a los que acceden, tal y como explica Luis allí, a nuestras redes sociales.
Desde una foto que subes, la calle en la que estás, la ubicación que compartes, el sentimiento que te produce algo, el like o no like, el disgusto, la tristeza, ¿no? Hay expertos, Paloma Llaneza, que es una experta y consejo asesor de Hermes, ella muchas veces explica que hay veces que las cuatro fotos que tú te haces antes de subir a una red, eso da más información de ti que la que subes al final, porque da la información de cómo te ves, de qué gesto, de si te gusta tu cuerpo, de no te gusta tu cuerpo.
Pues con todos estos detalles podrán construir un perfil que no solo les va a permitir personalizar su publicidad en función de nuestros gustos, sino también de nuestras vulnerabilidades y de nuestras rutinas, para que ese anuncio nos llegue en el momento en que somos más influenciables.
Que estamos vulnerables, perdedes, ¿no? Todo esto genera un gigantesco volumen de negocio. ¿De cuántos millones de euros estamos hablando?
Pues es verdad que también es difícil estimar cuánto mueve exactamente este mercado global, que es casi opaco por definición, pero las estimaciones que encontramos son mareantes. Según el último informe de Fortune Business Insights, en 2024, el mercado de plataformas de datos de clientes, que son única y exclusivamente las que compran y venden esa información, tenía un valor de casi 2.300 millones de euros. Y la previsión es que esa cifra se cuadruplique en menos de una década hasta alcanzar los 11.000 millones en 2032. 11.000 millones de euros que se quedan infinitamente cortos, advierte Dans, porque aquí solo se incluyen las empresas que viven fundamentalmente del dato, solo las que comercian con él.
Lo que habría que incluir son todas aquellas compañías que efectivamente facturan gracias a nuestros datos. Es decir, habría que incluir pues el 90% de la cifra de facturación de todas las compañías de Meta, por ejemplo, es decir, de Instagram, de Facebook, de Threads y compañía. Habría que incluir pues un 75-70% de Google. Todas esas compañías no podrían llevar a cabo su modelo de negocio y no facturarían si no fuera gracias a nuestros datos. Y por lo tanto forman parte claramente de la economía del dato.
Para que podamos ponerlo un poco en perspectiva, solo Meta, sin tener en cuenta a las demás, tiene una capitalización que equivale aproximadamente al PIB de España. Y a esto, a este negocio, hay que sumar el software de privacidad de datos, una herramienta que utiliza un porcentaje muy bajo de la población, los más preocupados por este tema, que según esta misma consultora que comentábamos, movía más de 3.200 millones de euros en 2024 y se prevé que alcance los 38.000 en 2032, casi 12 veces más, lo que refleja que cada vez vamos a ser más conscientes del valor que tiene la información que cedemos y, por tanto, cada vez nos protegeremos más.
Claro, las empresas tienen nuestros datos porque se los damos, porque aceptamos toda la letra pequeña que eso implica, por ejemplo, que la empresa se los pueda vender a terceros, pero si los sistemas de seguridad fallan, eso ya no es que pueda acabar en terceras empresas, que eso puede acabar en la dark web, donde se alojan todo tipo de mercancías ilícitas, drogas, armas y datos robados también.
Sí, claro, y ahí el problema es aún mayor, porque tal y como explican los expertos, perdemos totalmente el control de nuestros datos, porque cuando las compañías operan con ellos de forma legal, podemos decidir qué permisos damos y cuáles no, o llegado a cierto punto podemos reclamar que se borre nuestra huella digital, pero el problema de la dark web es que una vez que nuestros datos llegan ahí ya no podemos hacer nada, y aquí un perfil completo, explica Blasi, puede rondar los 870 euros.
Se intuye que un perfil completo podría llegar a valer o costar 870 euros. Cuanto más sensible es la información, más se suele pagar por este tipo de información, y cuanto más extensa es, perfiles activos que incluso contemplan datos financieros, pues mayor es el valor de este tipo de información.
Por eso se estima que determinados perfiles con muchos detalles pueden ascender hasta los 2.000 euros.
Cuando hablas de un perfil completo, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues un perfil completo incluye tanto información personal, como puede ser nuestro correo o nuestro número de teléfono, también información comportamental, que es la que de la que hablábamos antes, sí, de los gustos, los miedos, las rutinas, y también la financiera, que son nuestros datos bancarios, el número de cuenta, la tarjeta de crédito...
Nos ha acojonado, Sira. Dios mío.
Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y leérselas todas las cláusulas.
Sira Valdés, gracias. Buenas noches.
A ti.
Adiós.
Hacia lo salvaje. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Lolo Viejo, buenas noches.
¿Qué tal, rey de la noche? ¿Cómo estamos?
¿Tú te lees las cláusulas, las letras pequeñas o no te las lees?
Yo me leo todo.
Tú sí, ¿no? ¿Qué me traes? Que me han dicho que vienes muy político, ¿eh?
No es fácil adentrarse hacia lo salvaje, ya sabes, así que vamos hacia el precipicio. Este martes vamos a hablar de política municipal.
Está muy bien eso, porque es verdad que en este programa casi nada de política no se habla, casi nada, ¿no?
Pero de la municipal, de la buena, la de verdad.
Además tú seguiste Almeida varios años para
hombre,
el país.
Menudos plenos hay en Madrid, que es España. Hoy vamos a ver cómo la política municipal a veces se preocupa por los ciudadanos y propone, da igual el ayuntamiento, cosas serias para sus vecinos.
Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, situándose en el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes. Esta distribución refuerza desigualdades y limita el acceso equitativo al juego y al espacio.
Esto pasó hace unos días en un municipio de Ibiza, donde Unidas Podemos y su concejal, Angie Rosselló, pues propusieron reorganizar el patio de los colegios amparándose en el poco espacio que existe en el patio, y acabó viralizándose pues que querían acabar con el fútbol en los colegios, en fin.
Ahí las redes. ¿Y qué dijeron los demás partidos?
Pues la verdad es que fue un debate muy muy interesante, porque en fin, la propuesta pues no salió adelante, pero el PSOE pues se metió en un charco.
Hablar del debate del fútbol o de las instalaciones deportivas de los colegios sería, creo que, un debate aparte, ¿vale? Yo soy de los que considera que efectivamente el fútbol hay que tratarlo aparte del resto de deportes competitivos. Creo que el fútbol hay que tratarlo aparte. No porque lo practiquen más los niños, sino las niñas, que también hay niñas que lo practican, sino porque es una práctica deportiva, por decirlo así, tóxica, sí, sería la palabra tóxica, ¿no?
O sea, que el fútbol es tóxico.
Si usted habla con quizá la propuesta pueda ser interesante si se plantea un debate serio, pero en los municipios pues ya está todo polarizado, así que ahora pues nos vamos a ir a Burgos.
¿Qué pasa en Burgos?
En Burgos también pasan muchas cosas, como sabes, pero en este pleno, ojo aquí, el PSOE propuso también una idea fundamental para la ciudad.
Proposiciones de los grupos políticos. La primera de ellas la presenta el Grupo Municipal Socialista, van a instar al Gobierno de España para que firme y ratifique el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares acordado por las Naciones Unidas en 2017, para su breve presentación la portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues con esta proposición lo que... Primero, buenos días, perdón.
Sí.
Con esta proposición lo que planteamos es hacernos eco de una serie de organizaciones y de colectivos.
El pleno aprobó la propuesta para abolir las armas nucleares con los votos a favor del PSOE, perdón, que Ciudadanos, sí, y Podemos.
O sea que el pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó abolir las armas nucleares. Es muy interesante. ¿Qué hizo el PP en este caso?
El PP se abstuvo, claro.
Es que no era una propuesta fácil.
Para nada. Vox, por ejemplo, pues votó en contra de acabar con las armas nucleares en Burgos y lo explicaba así su concejal.
No sé, yo no lo acabo de ver. Es absolutamente surrealista que se traiga esta propuesta aquí. Pero es que encima no hay parte propositiva. No sabemos muy bien qué es lo que se está aprobando. ¿Un manifiesto? ¿Estamos aprobando un manifiesto? Pues no lo acabamos de ver. Evidentemente, yo creo que...
Una cosa, Aymar, el ayuntamiento de Moscú guarda silencio, como el de Soria. Entregar las armas, ojo, puede parecer un signo de debilidad, pero hay que saber también valorarlo en su justa medida. Si Palencia hace lo mismo, podríamos estar por fin ante el fin de la Guerra Fría castellano-leonesa, escribió un usuario en redes. Y esto deja también, ojo, muy tocado a Vladimir Putin, dijo otro.
A ver, la propuesta tiene su aquel. ¿De cuándo es esta?
Esto pasó hace 3 años. Uh-huh. Venga, vámonos ahora a Zaragoza, donde hace unos días también el PP propuso una medida muy importante para los zaragozanos y zaragozanas, que hay que recordar que estaban en campaña electoral. Acabar con la ley Bolaños.
Presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el sentido de instar al Pleno a rechazar la ley Begoña del PSOE por limitar la acción popular y exigir su inmediata retirada.
Señor Calvo.
Claro, con estas propuestas pasa algo muy llamativo, que se proponen cosas que no tienen nada que ver con el municipio ni con la política municipal y se pierde un tiempo fantástico debatiendo cosas como si fuera el Congreso.
Claro, claro. Con esto te das cuenta también de lo polarizado que está todo y que da igual el municipio. Aquí, por ejemplo, Vox, pues ¿qué iba a hacer?
Señores del PP, nosotros solamente queremos hacerles una pregunta porque está claro que vamos a apoyar su moción.
Claro.
¿Están ustedes seguros? ¿Están ustedes seguros de que su partido no va a ser cómplice y no se va a someter al dictador
sanchista? Esto en el ayuntamiento de Zaragoza.
Sí. Venga, vámonos a Murcia.
España se las trae.
Esta propuesta que vamos a escuchar ahora se hizo en 2021 y entonces era el concejal José Ángel Antelo, de Vox.
En la situación actual que vivimos, los símbolos nacionales son constantemente atacados por aquellos que intentan dividirnos. La bandera de España, el himno nacional y la figura de nuestro jefe de Estado simbolizan la unidad de la nación. Son signos de la soberanía, independencia y de nuestra democracia. Una bandera que acorde a la ley 39/1981...
Bueno, el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Murcia quería que el himno de España sonase cada mañana en las escuelas públicas de Murcia capital, al inicio de las clases. También querían garantizar que en cada colegio hubiera una bandera de España y el retrato del rey. Claro, en los colegios públicos de Murcia capital.
Claro, esto aparte lo necesitan todos los murcianos. O sea, ¿qué van a pedir?
¿Y salió adelante esto o no?
Salió una versión alternativa, apoyada por el PP y entonces Ciudadanos, para que en todos los centros escolares del municipio pueda escucharse el himno nacional.
Pueda.
En aquellos actos solemnes que la comunidad educativa considere, con el objetivo, decían lo que aprobaron, de darle la relevancia que se merece.
¿Pero y suena o no suena?
No suena. La moción era una declaración de intenciones porque las competencias no son municipales, sino autonómicas.
Otra gran propuesta.
Y ahora vamos a mi tierra, querido Rey de la Noche.
Con tal de meter Extremadura, haces lo que sea.
A ver, yo sé que nos escucha Trump, pero hoy debe saber, aunque supongo que ya lo sabrá, que en Cáceres estuvo a punto de ser declarado persona non grata.
El reciente bombardeo de Venezuela, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro, son las últimas actuaciones de un imperialismo norteamericano empeñado en ponernos en peligro la seguridad y el futuro de todos y todas. Por eso, desde los ayuntamientos también tenemos que reaccionar y defender el derecho internacional frente a los actos de terrorismo de Estado y detener el rearme militar de los países de la Unión Europea. Por todo ello, desde Unidas Podemos propondremos este jueves reafirmar el compromiso con la Carta de Naciones Unidas, el principio de soberanía, así como el rechazo de todas las agresiones, amenazas y bloqueos económicos que actualmente pesan sobre países como Venezuela, Colombia, Cuba, México o Dinamarca. Insistiremos también el jueves en pedir ante el Pleno Municipal la salida de la OTAN, la retirada de las tropas norteamericanas del suelo español, así como la declaración de Donald Trump como persona non grata en la ciudad de Cáceres.
Y todo esto en el Ayuntamiento, en el Pleno Municipal de Cáceres.
Sí, yo que voy mucho a Cáceres, pues esto es una cosa que te lo dicen los vecinos por la calle continuamente, es una necesidad básica.
¿Y cómo acabó la cosa?
Vamos a escuchar el informativo de Canal Extremadura.
Por cierto, que si Donald Trump decidiese visitar Cáceres, no encontraría problema alguno. Les contamos esto porque el ayuntamiento ha rechazado declararle persona non grata.
Una más, venga.
Nos vamos a ir ahora a un pueblo de Segovia, El Espinar, que hace 3 días ha declarado persona non grata a Óscar Puente, pues que es un problema vecinal también de primer orden.
La moción del Grupo Municipal del Partido Popular para declarar persona non grata al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, don Óscar Puente Santiago.
¿Pero le ha hecho algo Óscar Puente al Espinar?
A ver, resulta que hay un socavón en una carretera y que no termina de arreglarse y el ministerio dice que es un problema del pueblo y el pueblo pues que es un problema de Óscar Puente. Total, persona non grata.
¿Y qué supone eso?
Pues vamos a ver.
¿Puente esto, puede ir al Espinar o no puede ir?
Esto supone una cosa muy seria, que es absolutamente nada. Esto no supone nada.
¿Tú sabes que a Rajoy le he declarado en persona non grata en Pontevedra, que es su ciudad?
Tú sabes que tus deseos son órdenes para mí.
Por decir una, es que ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona non grata en Pontevedra. Es decir, que yo soy el único en la historia de la ciudad que soy persona non grata. Y es que no tiene ningún sentido. Y realmente, pues en otras ocasiones, pues uno dice, pues podía despacharlo con alguna ocurrencia. Pero no, sí, realmente me ha fastidiado.
Se le veía tocado.
Está tocado.
Buenas noches, Lolo.
Buenas noches, Rey.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.